Caperucita solo tiene 16. Primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezca sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa.
La música de Ismael Serrano, que nos está acompañando en este Fuerte y Claro y en una columna diferente, una columna especial, porque tengo el enorme gusto de recibir a la psicóloga, amiga, oyente también de este programa, Vanessa Martínez, que nos está acompañando en este Fuerte y Claro. Vanessa, ¿cómo andás? El gusto de saludarte, bienvenida.
Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío.
¿Cómo te lleva esta primavera media invernal?
La verdad que no, muy muy confundida.
Confundida, ¿no?
Sí, la verdad que a esta altura ya...
Bastante rara.
Sí, no.
Bueno, contanos un poco de qué va esta columna de hoy, que es totalmente diferente a lo que normalmente hacemos contigo. Primero porque estás acá en el estudio, que normalmente no te tenemos acá, pero además porque tenés una invitada para tocar un tema que, a ver, daría para varias columnas tuyas o con invitados, ¿no? Pero ¿por dónde va un poco para orientar a los que están del otro lado?
Sí, bueno, con una invitada de lujo, Cecilia Borgetti, de Buenos Aires. Ella forma parte de Sexología Actual, es especialista en salud sexual, una de las autoras del libro Yo Pregunto, uh-huh. Que bueno, que habla de educación sexual integral para las infancias libres. Y bueno, vamos a estar hablando
en un momento donde está tan en debate eso, ¿no?
Sí, sí,
también
sí,
pensando en algunos embates un poco conservadores, si es que la palabra lo amerita. Mismo acá en Uruguay se vivió, ¿no? En los últimos años de gobiernos del Frente Amplio con los famosos manuales de educación sexual y algunas posturas que tensaron un poco lo que era la esencia de fondo del debate también, ¿no?
Resistencia, sí, en cuanto a lo que tiene que ver con las instituciones y también de las familias.
Claro, claro.
Y ni hablar cuando hablamos de instituciones educativas religiosas.
Claro.
Ahí hay otra resistencia importante.
Sin duda.
Pero bueno, desde 2008 acá tenemos un programa de educación sexual. Si bien no tenemos una ley específica, sí forma parte de la Ley General de Educación. Y bueno, también afortunadamente contamos con otras leyes en relación, como es la ley de intervención voluntaria del embarazo, la ley integral para personas trans,
claro,
bueno, entre otras. Y bueno, en Buenos Aires, en Argentina, ¿va? Ayer celebraron los 14 años de que, bueno, que cuentan con la ley integral de educación sexual, y o desde 2006, nosotros desde 2008.
Claro.
Así que, bueno, en materia de educación sexual están, bueno, ahora sé si nos va a contar, pero está
bueno, vamos a recibirla, ¿te parece?
Sí, claro.
Cecilia, el gusto grande de saludarte, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Hola Martín, hola Vane, gracias
hola,
por
Cecilia.
Esta invitación.
Gracias a vos. ¿Cómo estás?
Bien, un cariño muy grande para todo Uruguay, país hermoso.
En un momento donde además estamos tan cerca, pero terminamos estando tan lejos, ¿no? Producto de toda esta... esta situación, parece que nos estuviéramos hablando, no sé, que vos estuvieras en Australia y nosotros en Montevideo y estamos cruzando el charco, pero la situación está tan complicada que uno a veces necesita más que nunca este tipo de contactos binacionales, ¿no?
Así es, de hecho yo este año tenía programado viajar para allá también para capacitarme un poquito más en esto de la sexualidad en mi campo y bueno... nos atravesó mundialmente esta pandemia, ¿no? Donde estamos en una montaña rusa de emociones.
Sin duda.
Como decimos acá. Pero bueno, ustedes están mejor.
Sí, el tema es cuidarse, ¿no? Porque esto es tan dinámico que uno nunca sabe hasta cuándo va a estar bien, mal, regular, ¿no? Entonces, es importante. Y me quedé pensando que eso daría para otro contacto otro día, ¿no? Pero cuánto campo fértil, en el buen sentido de la palabra, tienen los psicólogos en los próximos años con los efectos de la pandemia y la generación del coronavirus, ¿no? Porque esto va a generar cambios a nivel estructural, personales, colectivos, ni que hablar familiares, sociales, que van a dar lugar a una cantidad de, por lo pronto, de bibliografía y de material de estudio, ¿no? Porque esto va a dar para mucho, ¿no?
Claro que sí, aparte es algo inédito, ¿no? Como decimos nosotros, y la realidad es que ya los psicólogos, se lo puede decir Vanet también, digamos, estamos con muchísimas consultas y también las niñeces están atravesando estos momentos, ¿no? Donde claro. No hay mucho lugar para estas niñeces tampoco.
Vanessa, en realidad ahora tomá vos la posta para ver por dónde conducimos esta charla de fondo con Cecilia Borgetti acá en el programa.
Bueno, bien. Ceci, si te parece, antes de bueno de meternos de lleno en lo que es el libro, ese estupendo libro, que bueno que también les va... En breve, bueno, ya aprovecho para contarles que en breve va a estar en Uruguay, por suerte. Se ha demorado un poquito por el tema de la pandemia, pero en breve lo vamos a tener con nosotros y en Buenos Aires, en todo lo que es Argentina, les está yendo muy muy bien también. Es muy buen recibido por padres y por niños. Así que, bueno, si te parece, un poco a modo de resumen, bueno, contarnos un poquito qué es la ESI, cómo está la situación actual en Argentina al respecto, en lo que tiene que ver con la ley.
Bien. Bueno, como bien vos dijiste, ayer estuvimos de aniversario, ¿no? Ayer, 4 de octubre, se cumplieron 14 años de la sanción. Y dentro de poquito se van a cumplir 14 años desde que se promulgó la ley, ahora en próximos días de octubre. La realidad que es una alegría tener esta maravillosa ley de educación sexual integral y en estos momentos, en particular, estamos atravesando dos situaciones, ¿no? Donde parecería que las instituciones que estuvieron siempre comprometidas lo siguen y las siguen implementando y siguen intentando atravesar transversalmente estas pantallas, ¿no? Para llegar a los hogares de los niños, las niñas, los adolescentes, porque es un derecho. Uh-huh. Pero, Vane y Martín, también tenemos muchas instituciones, hablando de esto que decía Martín de lo controvertido, ¿no? Sí. Que la realidad es que encontraron un lugar muy cómodo para esconder la ESI debajo de todas las dificultades que nos trae una pandemia.
Uh-huh. Exacto.
Pero bueno, la realidad es que seguimos de a poquito, estamos avanzando muchísimo, muchísimo día a día, pero también nos encontramos con ciertas controversias. Uh-huh. Pero a mi criterio, me parece a lo que recién estaba diciendo Martín, que tiene que ver muchas veces con el desconocimiento que tenemos del concepto sexualidad, ¿no? Tanto en las instituciones escolares como en las familias, porque bueno, esta ley tiene, ¿no?, este nombre, Educación Sexual Integral. Entonces, ¿de qué les van a hablar a mis hijos, a mis hijas? ¿De qué les voy a hablar a mis alumnos, ¿no? Uh-huh. Entonces parecería que esto es lo que pone cierta traba para la implementación, cuando en realidad Vane, deberíamos ir aprendiendo todos de a poquito que el concepto de la sexualidad es un concepto mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Que el que estamos acostumbrados, que en general, cuando nos referimos a la sexualidad, parte de lo que hemos aprendido, yo soy la generación, yo tengo 40 y pico, digamos, muy relacionada con la genitalidad y con la reproducción, ¿no?
Pero y bueno, con la adultez.
Y que tal cual, como si los niños no fueran seres sexuados. Y en realidad, nosotros cuando hablamos en los espacios de lo que es la sexualidad, nosotros nacemos como seres sexuados y vamos a hacerlo hasta el último minutito de nuestra respiración, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, hay mucho desconocimiento de esto también porque, a ver, no tuvimos las herramientas, no la tuvieron nuestros padres, no las tuvimos nosotros, pero bueno, por suerte, con estas nuevas generaciones vamos cambiando de a poquito y vamos avanzando.
Sin duda, sí. Y bueno, ya para meternos un poquito más en lo que es el libro, yo pregunto, a ver, contanos un poquito cómo surge el libro, cuándo, dónde,
Bien.
¿En qué contexto?
Con Julia Santequia, que es mi colega, sí. Con la que coordinamos Sexología Actual, realmente tenemos hijas pequeñitas y les voy a decir, surgió de esta manera, buscando, nosotras estamos militando en el campo de la sexualidad hace muchísimos años, pero la realidad es que cuando buscamos material, porque no, uno es como profesional de una manera y cuando tiene que responder cosas que le preguntan sus niños, epa, ¿eh? Ahí quedamos en cierta posición incómoda, o sea, nos pasa a todos. Entonces, bueno, buscando bibliografía interesante, nos dimos cuenta que en realidad no había mucho material, pero sí orientado a la pubertad y adolescencia. A partir de la pubertad, diría más orientado para las adolescencias, ya encontrábamos algunos libros. Justo te estoy diciendo hace unos años, digamos, hoy por suerte de a poquito empiezan a aparecer cada vez más. Pero aún así empiezan a aparecer más, pero no aparecen para primeras infancias, uh-huh. para los más pequeñitos. Hay bastante poco. Y sí. la realidad es que lo que nos pasaba es que, o pasa, ¿no? Muchas veces esto de cuando uno googlea, bueno, ¿no? Hoy googleamos en Google, buscamos todo, somos un poco presos, ¿no? De esta tecnología, pero bueno, ¿cómo explicar, por ejemplo, cómo llegan? Yo les doy un ejemplo, los bebés a la panza. Sí. Bueno, la respuesta era un poco con las mismas palabras, digamos, si no te daban una respuesta, ¿no? Era bueno, vamos a hablarles de a poco y demás, pero bueno, dale, define qué le digo.
Exacto.
Bueno, y nos pasaba que no encontrábamos mucho estas respuestas más concretas, que en realidad si nos ponemos a pensar, estas infancias, estas primeras infancias se manejan mucho en lo concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces no encontrábamos las respuestas y bueno, y así fue que decidimos hacer nuestro querido Yo Pregunto de la mano de la editorial que tanto queremos, que es Chirimbote.
Buenísimo. Y, sí, perdón, ¿decías?
No, y así empezamos.
Bueno, con respecto a lo que tú decías, ¿cómo explicarle, ¿no?, a los niños, a las niñas, hablarles, digamos, de los cuerpos, si son iguales, cómo hablar de sus partes íntimas, de cómo cuidarlas?
Mirá, Vané, eso que estabas preguntando es genial, ¿no? Porque la realidad es que vivimos en una sociedad donde manejamos ciertos estereotipos de belleza, ¿no? Ciertas formas de cómo tendríamos que ser. Hay modelos de belleza que van a depender culturalmente de cada país donde está, pero bueno, por eso es tan importante hablarles desde pequeñitos de la diversidad, de lo diferentes que somos cada uno de nosotros, pero que tenemos los mismos derechos. Uh-huh. Pero esto está bueno hablarles, por ejemplo, desde los colores de los pelos, desde los gustos, ¿no? Que hay nenas que les gusta jugar con las muñecas también, claro. y que les gusta el rosa, hay nenas que les gusta el celeste, que les gustan los autos, o sea, hablar desde la cotidianidad, desde los juguetes, desde los gustos, desde los cuerpos distintos. Porque la realidad es que si te pones a pensar, nosotras somos sexólogas clínicas, trabajamos con adultos, ¿cuántas frustraciones y angustias nos evitaríamos si hubiésemos sido todos educados bajo esta maravillosa ley, ¿no? Digamos, porque después también están estas comparaciones que tanto lastiman de sentirte con cierta rareza al ver tus genitales y no ver que son los mismos que se muestran en la pornografía uh-huh. o que se muestran en las revistas, en una ilustración, digamos, que se muestran siempre tan simétricos y los colores bellos. Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? Desde la diversidad de los cuerpos, de la diversidad de cómo somos, de lo que sentimos, de nuestros gustos, es importantísimo. Y algo que tiene nuestro libro es que la diversidad es la norma, ¿no? Y hablamos mucho de esto en nuestro librito.
Bien, bien. Sí, incluso se divide en dos partes, en colores, en verde y en violeta, también para
así
que
se
pueda elegir o desde no abordarlo desde un lugar, de una manera más tradicional, o bueno, o apuntando más a lo que tiene que ver con la diversidad.
Así es, y lo pensamos de esa manera porque, bueno, no estamos todos aprendiendo en este camino, entonces no todos los padres, madres, cuidadores se sienten cómodos. Entonces, bueno, como siempre decimos, está bueno que primero el adulto, como con cualquier otro libro que regalamos a niños, mirarlo. Y bueno, y a ver, cuando hay una edad que no lee, lo podemos manejar nosotros, después ya no. Claro. Igual, de todas maneras, el libro tiene un código QR, uh-huh. que ahí sí damos respuestas para más grandecitos. Si te quedaste corta con cierta explicación que está en el libro, con las ilustraciones y demás, a través del código QR de una forma muy fácil puedes acceder a este material. Pero sí, tiene este recorrido de los colores.
Genial. ¿Y qué sucede cuando hablamos de las partes íntimas, ¿no? Que ahí también surge, ¿no? Todo un tema al respecto de, bueno, llamar las partes como hablábamos, bueno, el otro día, por su nombre. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Te dejo hablar a ti.
Así es. De importancia, Vane, de nombrar las partes íntimas por su nombre, como nosotras siempre decimos con Julia. A ver, a nadie se le ocurriría nombrar el ojo redondito, ¿no? Digamos, ay, qué redondito es. No, bueno. Entonces, de la misma manera que ellos van estructurando su cuerpo, que van conociendo su cuerpo, desde que los cambiamos, desde esos primeros días, ¿no? Donde nombramos las partes de su cuerpo, donde nombramos cada parte y vamos recorriendo. Es muy importante cuando son bien pequeñitos, bebés, ¿no? Donde no hay un límite, una diferenciación entre esa mamá y ese bebé. Está bueno marcar los límites a través de un masaje, de una caricia, y vamos nombrando la nariz, vamos nombrando sus manitos, vamos pidiendo permiso, vamos a cambiar ese cuerpo que es un cuerpo de otra persona. Y de esa misma manera podemos ir hablando de sus genitales, de sus partes íntimas.
Y naturalizándolo.
Es así, es naturalizarlo, porque eso es lo que somos y forma parte de nuestros cuerpos. Y aparte, no es algo caprichoso, es nuestro cuerpo, es la estructura de nuestro cuerpo, y si supiésemos que es parte esta enseñanza, es muy importante a la hora de un tema que es muy doloroso y nadie tiene ganas de hablar, pero que sucede y sabemos que intrafamiliarmente se da un mayor porcentaje, que es el abuso sexual en las infancias. Exacto. Entonces, vos, al estar enseñándole sobre sus partes íntimas, sobre sus partes privadas, es una herramienta poderosa a la hora de prevenir un abuso sexual en las infancias.
Es aquello de que la información es poder, más claro imposible en este tipo de situaciones, y será importante, ¿no? El hecho de que haya buena información, y ni que hablar cuando viene de las referencias más absolutas, ¿no? Que puede tener un niño, o puede ser un papá, un mamá, etcétera, ¿no?
Sí, puede venir también, Martín, de las escuelas.
Exacto,
¿no?
Cuando un mamá, educador.
Cuando
claro.
Mamá, papá, cuidador no se animan.
Claro.
Y como vos decís, lejos del miedo que tenemos muchos papás, muchas mamás, de qué le van a hablar.
Si les van a pervertir.
Bueno, también se va a hablar de esto, digamos, y se va a hablar, y esto que vos decís, la información nos empodera. Uh-huh. La información, aparte, nos sirve para nuestra autoestima, para la prevención, para que sepamos del cuidado de nuestros cuerpos, del cuidado del cuerpo de los demás. Fíjate en el jardín, ¿no? Desde esa situación, por ejemplo, muy cotidiana, que es cuando las maestras, ante una situación de dos niñitos y se empujan, bueno, decile a tu amigo, si es amigo, porque también, viste, parece que en el jardín son todos amigos, es no me gusta que me trates así, ¿no? Desde el cuerpo, desde la palabra, no me gusta. Bueno, ahí estamos trabajando la ESI. Estamos trabajando el respeto hacia mi cuerpo y hacia el cuerpo de otra persona.
Claro.
Entonces, siempre, por eso decimos la ESI desde casa, desde los primeros años. Desde los primeros años, como decía Vané, desde siempre, desde la panza ya estamos.
Somos seres sexuados.
Somos seres sexuados y estamos hablando de sexualidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos enseñaron qué era la sexualidad.
Sin ir más lejos, ¿no? O sea, de esa manera, a través del acto sexual, venimos al mundo.
Así es. Uh-huh. Pero esa parte de la sexualidad, que son las relaciones sexuales, la reproducción, es una parte más de este concepto de sexualidad. En realidad, primero que hablábamos de esto, que la sexualidad es importante, y yo no me canso de repetir esto, que la sexualidad, porque para mí cuando lo aprendí fue revelador, si quieren, que la sexualidad se aprende,
sí, y se desaprende.
Construye, sí, y se construye día a día, lejos de lo que a mí, con suerte, ¿no? En la materia, qué sé yo, en biología, cuando me hablan de la reproducción, digamos. O sea, cuando basaban toda la sexualidad en estos comportamientos más bien animales, instintivos, ¿no? Porque después parecería que muchas personas se angustian porque, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? O sea, que siento cierta rareza, digamos. Bueno, te pasa que somos seres culturales, atravesados por el lenguaje, que la sexualidad habla de cómo nos sentimos, cómo nos vinculamos, de nuestros derechos, de la identidad. Miren, son un montón de cosas, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos. de las partes de nuestro cuerpo, de los cuidados, de los derechos reproductivos, y también, bueno, de varias cosas más, pero y también una partecita más es las relaciones sexuales.
Uh-huh. Como también el placer, ¿no? De lo que tampoco nos hablaron, nos enseñaron, era educarnos como desde el miedo a, bueno, a un embarazo, a prevenir un embarazo no deseado y a protegernos de las infecciones de transmisión sexual, nada más.
Vane, desde el del placer, de la autoestima, uh-huh. importantísimo. Sí. Nadie nos habló del placer, estamos educados en la cultura de mi gran maestro, el doctor Kuznetsov, ¿no? Sí. Siempre lo dice, estamos educados en la cultura de la culpa y no también. Del placer, tal cual, a mí nadie me habló del placer, uh-huh. O del autoconocimiento, que no lo nombramos tampoco. Sí, entonces, sí, qué importante es para estas niñeces, ¿no?
A eso quería entrar, justamente, el autoconocimiento. Bueno, ¿cómo hablar, ¿no?, con los niños y las niñas cuando a veces escuchamos, ¿no?, a las mamás, los papás decir, bueno, mi hijo, mi hija se toca mucho y yo en público, si eso está bien, bueno, ¿qué hago, qué le digo? ¿Cómo manejarlo, digamos?
Bien. Vane y Martín, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que esta autoexploración es propia de la curiosidad de los niños, uh-huh. es algo sano, es algo saludable, es algo placentero. El sí. tema va a estar en general, lo leemos desde una mirada adultocentrista, ¿no? Desde uh-huh. nuestra sexualidad adulta. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto ver a estos niños, estas niñas como seres sexuados, porque uh-huh. lo leemos desde la sexualidad adulta que nada tiene que ver. O sea, convengamos que algo que no dijimos hasta ahora, que estamos hablando bien, que somos seres sexuados desde siempre, pero esta sexualidad tiene expresiones distintas en cada etapa de nuestras vidas. Entonces, en principio, tranquilizarnos, naturalizar, que es algo agradable. Entonces, si es algo agradable, ¿por qué no lo va a estar haciendo? ¿Por qué no se va a estar conociendo? ¿Por qué no se va a estar autoexplorando? Aparte propio de la curiosidad, y como van descubriendo, fíjense, ¿no? Desde bien chiquititos meten, ¿no?, dedo en el orificio de la nariz, en la boca, en las orejas, empiezan a descubrir todas las partes de su cuerpo. También descubren sus genitales, y esa es la manera de incorporarlos a la estructura, ¿no?, de sus cuerpos, digamos. Está bueno que esto suceda. Ahora, es cierto que esto, ¿no?, que incomoda porque lo leemos desde una mirada de la sexualidad adulta. Uh-huh. ¿Y qué hacer? Bueno, en realidad nunca censurar.
Ni horrorizarse.
Ni horrorizarse porque nos transmitieron mucho, ¿no? Aún sigue siendo un tema un poco tabú el tema de la sexualidad.
Sí, sí, sí. Que tanto nos condiciona. Entonces, de adultos, ¿sí?
Ustedes saben que yo las estoy escuchando con atención y pensé mucho si meter este bocadillo o no meterlo. Porque aparte, claro, tenés a dos psicólogas, una de un lado y otra del otro, y vos te metes y te da un poco de quickie, ¿no? Pero vos sabés que yo estaba pensando en esto de naturalizar determinados procesos, ¿no? A mí me gustan mucho los animales. Pensaba, por ejemplo, en los cachorritos con la madre, ¿no? Y sí. cómo la madre, a través del hocico, a través de la lengua, ¿no?, no solamente les enseña dónde están los genitales, por ejemplo, dónde están los orificios, sino que además se los estimula para que ellos aprendan a utilizarlos, ¿no? O sea, no hay acto de amor, pero a su vez de mayor naturalización de todo eso que el que hace una perra, por ejemplo, con su perrito, ¿no? O sea, llevado capaz al terreno netamente animal, pero en definitiva los seres humanos somos animales, ¿no? Entonces me parece sí. cómo hay construcciones, porque la diferencia que tiene el ser humano con otros animales para bien y para mal, es el tema de la razón, cómo hay construcciones, en definitiva, hasta culturales, ¿no?, por todo esto que ustedes venían comentando, que terminan cercenando algunas cosas que son realmente naturales, ¿no?
Sí, Martín, lo que vos decís es así, es porque estamos atravesados por la cultura. Lo que pasa es que esta misma cultura, ¿no?, estos mandatos que arrastramos de generación en generación, estos mitos que son generacionales, ¿no?, ¿cuánto nos lastiman cuando llegamos a la adultez?
Sin duda.
¿Y en qué punto no pudimos naturalizar? O naturalizar algo como ir al baño, ¿no?, a hacer caca, qué sé yo. ¿Cuánta vergüenza nos dan todavía ciertas cuestiones?
Claro.
Como la sexualidad, como esto otro que nombro, que es tan natural, es parte de un proceso fisiológico. Bueno, porque estamos atravesados por la cultura, y así es. O sea, y nos cuesta mucho... como dice Vane, porque fue tabú durante años. Entonces nos cuesta mucho naturalizar estas cuestiones.
Sí, lo que sí, lo que tú decías el otro día, eso de, ahora me acordé, de con respecto a la autoestimulación, que lo que sí está bueno que enseñarles, ¿no? O explicarles que está bueno hacerlo desde la intimidad, o bueno, depende de la edad, pero en caso de que sean muy pequeños, bueno, de alejarnos un poco, dejarlos, ¿no? Darles como su espacio, y, ¿no?
Sí, como... claro, Vane, es importante desde siempre, ya lo hablamos esto, ¿no? Desde las partes íntimas, incorporar el concepto de intimidad, de privacidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si vos ves a tu hijo pequeñito o en las escuelas, bueno, decirles, bueno, sin censurar, está bueno, seguro que te agrada, ¿no? Te da cosquillas, de la forma que uno se sienta más cómodo, pero acordate de eso, hacerlo en la intimidad, en la privacidad. Esto siempre y cuando, si es posible, si tiene una habitación, si tiene una edad para que pueda estar solo, sola. Ahora, ¿qué nos pasa cuando tienen 2 años? O sea, ¿qué vas a decirle a tu habitación y vos no vas a supervisar a ese niño? Uh-huh. Entonces, en ese caso, está bueno uno correrse un poquito del lugar. Si está en el living, bueno, vos te corres del lugar. Bien. Es probable que quizás en ese momento no comprenda tanto estos términos, pero nosotros ya los empezamos a naturalizar. Y es eso cuando hablamos de cotidianizar, no sé si la inventamos con Juli esta palabra, pero de cotidianizar el tema de la sexualidad, ¿no? En la infancia, hablarla desde siempre y en actos, ¿no? También es importante en cómo nosotros actuamos.
Uh-huh. Sí, por ejemplo.
Educar con el ejemplo, esto que hablábamos la otra vez.
Sí, pero, también eso bueno, de hacerlo como algo cotidiano, el tema de hablar de ESI y no, bueno, no generar como ese espacio y de, bueno, la gran charla, ¿no? De sentémonos a hablar. No, sino irlo trabajando día a día, digamos, más desde también desde lo espontáneo, desde lo cotidiano, básicamente,
sí,
como,
Vane,
como tú decías.
Igual yo me acuerdo un poco esto, yo le dije que tengo 42, o sea, esto me parece que viene, no sé si Martín me puede acompañar, o sea, esto viene de ¿no? La charla, ¿no? Y te
claro.
Tu viejo y al varón, un poco era así, ¿no? Y la mamá, la mujer, y la charla nos daban. Bueno, hoy estamos un poco en desmitificando esto de que sea la charla, porque probablemente cuando llegue el momento de esta gran charla, tu hijo, tu hija, sea un puber y la realidad, un adolescente, si se quiere en realidad, si no te animaste antes, y va a estar muy incómodo y puede que se vaya, o sea, y se incomode, porque realmente, imagínate, si vos nunca le hablaste nada hasta ahora y te sentás.
Sí, nunca te pregunto
y también. Bueno, ahora vamos a hablar, y te voy a hablar de los cuidados y te voy a hablar de las relaciones sexuales, y te... ¿no?
Sí, mucha información.
Qué situación que desborda un poco emocionalmente. Entonces, bueno, empezar por eso, que no hablemos de esta gran charla, sino, y esto, ¿no? También de que no sea el papá estrictamente que le habla al varón, la mujer, a la niña. No, en realidad es la persona, hablamos de personas, la persona que más cómoda se sienta para hacerlo.
Claro.
Y vamos a ir de a poco, pero desde siempre. De forma gradual, pero desde siempre.
Bien. Con respecto a la... que traías, ¿no? El concepto de intimidad, también es importante, tú decías, de no exponerlos a la intimidad adulta o a la genitalidad adulta, a los y las más pequeñas.
Totalmente.
Puede pasar, ¿no? Que puede haber un accidente, ¿no? Nos pueden sorprender.
Sí, claro.
O en el baño, sí. O en la ducha, pero, bueno, tratar de que no se haga, digamos, como una costumbre.
Claro. Que no sea una costumbre. Como nosotras siempre decimos, va a depender de cada familia y de la cultura de cada familia. Uh-huh. Sin embargo, nosotras, por ejemplo, vivimos en Argentina, Uruguay, como me decías, bueno, acá se está empezando a ver toples. Sí, es verdad, un poco. Uh-huh. O sea, pero no vivimos en un país de Europa que tienen otra forma, otra apertura quizás en esto. Acá todavía vas a la playa y estamos todos tapados con trajes de baño. Uh-huh. Entonces, va a depender mucho el tema de la desnudez y demás con cómo lo viva cada familia. Es una decisión muy personal, pero bueno, desde nuestro lugar de educadoras sexuales, un poco estamos pensamos esto, ¿no? Si vos vivís en la Argentina, vas a la playa con malla. Entonces, si estamos diciendo de la intimidad, de la privacidad, se da una situación que es muy frecuente del baño de los papás, las mamás, por practicidad, por apuro, a todos nos ha pasado alguna vez, y bueno, pum, a bañarse. Y en realidad, desde ese lugar, ahí también estamos hablando de esto, ¿no? Desde construir ese lugar de intimidad, de privacidad, parece pequeño. O sea, que ese sea su momento. Entonces, como vos decías bien, Vane, está bueno desde el ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando de privacidad, de intimidad, no pasearme desnudo por la casa, desnuda por la casa, ¿no? Te puede pasar. No estamos hablando de cosas accidentales, sino, como bien decía Vane, de que se convierta en algo cotidiano esto.
Claro.
Es muy importante resguardarlos de la sexualidad adulta. Llegan al consultorio, van, seguramente a vos también te pase, ¿no? Muchos pacientes que hablan de sus experiencias un poco traumáticas, ¿no?
Sí, sí.
De haber vivido algo con adultos que vieron, que escucharon. Bueno, entonces,
sí, me ha pasado.
Seamos cuidadosos con ese tema.
Y con respecto a la menstruación, ¿qué tema, no? ¿Cómo explicarles? O si también, si nos sorprenden, ¿no? A veces, como bueno, como ustedes también tienen alguna anécdota.
A mí me encanta el tema de la menstruación. Realmente me parece súper interesante porque durante muchos años parecía, ¿no?, que los varones estaban como un poco excluidos de este tema, ¿no? No les hablábamos. Y en realidad está buenísimo poder nuevamente naturalizar, ¿no?, la menstruación. Fíjense qué tema tabú que decíamos. Me dice señorita. A ver, yo lo decía. Estás enferma, buenísimo. Eso el otro día hablando con mi mamá me hizo acordar de eso. Me decía mi mamá, estoy enferma, que me dio mucha risa. Estoy enferma, no te podías lavar la cabeza. Yo, por ejemplo, usaba mucho, me vino Andrés. ¿Quién es Andrés? O sea, entonces volvemos a, o indispuesta, bueno, volvemos.
Para inventar sinónimos.
Claro, para evadir los nombres, como nombramos, ¿no?, las partes, a los genitales, como cualquier nombre, sí, que somos súper creativos, todo bueno, para evadir y evitar la realidad del nombre, que sería todo mucho más fácil, ¿no? Si todos llamaríamos las cosas por su nombre. Y la menstruación es así. Y en realidad es un proceso que es natural, es
saludable.
Un proceso del cuerpo, tal cual, Vané, que habla de lo saludable que se encuentra tu cuerpo. Yo me acuerdo que, bueno, de adolescente, ¿no?, tuve un inconveniente, que me manché, digamos, y
sí,
bueno,
¿y
cómo
no
me llevaron? Acá en todo, yo creo que a la mayoría, y mis amigas me llevaban escondiéndome hasta que me pude poner un buzo en la cintura, y me pasaban cual droga, ¿no? La toallita escondida para que
nadie
vea.
Por miedo a la burla también, bueno, no es por nada, pero muchas veces, o la mayoría de las veces de los varones, pero también, a ver, no lo digo culpándolo, sino que en realidad era por un tema de falta de conocimiento, de que no les,
sí,
no los enseñaba a ser empáticos con eso.
Sí, no nos hablaban, no nos hablaban, y gracias si te hablaban a vos, cuando comenzabas a menstruar, ¿no? ¿Y qué pasaba si nadie te habló? ¿Y qué pasa si vos no le hablás? Que esa sangre se puede confundir, si vos nunca le hablaste la menstruación, se puede confundir con una lastimadura, con algo que duele, con estoy lastimada. No, esa sangre, nosotros para los más pequeñitos y pequeñitas la nombramos como la sangre poderosa. Está bueno, lo vivimos en un taller con una mamá que participaba en un taller que damos de ESI y nos dijo de esta manera, y la verdad que nos la tomamos, la usamos, y está muy buena, es esta sangre que no es la que duele, no es que te lastimaste. Eso en un principio, digamos, cuando van creciendo podés avanzar un poco más con la información, pero lo importante de hablarle a varones y a nenas es esto, ¿no?, que es un proceso más del cuerpo, y así como les hablamos de cómo en la pubertad van a ir creciendo, ¿no?, y les cambia un poquito la voz, llegado a la adolescencia, se ensancha la espalda,
claro,
las caderas, bueno, también vamos a hablarle a ambos de lo que es la menstruación, como bien vos decías, para evitar toda la burla, el bullying, ¿no? Que existió desde siempre.
Sí, 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 tal cual. Sí, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Pero por último, no quiero dejar de preguntarte esto, pero por último, para ir cerrando, ¿qué responder? Algo nos decías al principio, ¿qué responder ante la pregunta cómo llegan los bebés a la panza, cómo salen, bueno, qué son las relaciones sexuales? A ver si nos puedes contar un poquito brevemente cómo responder ante esas preguntas.
Bien, son preguntas que en realidad siempre, voy a tratar de ser breve, son preguntas que siempre nos incomodan y en general las hacen en los momentos menos oportunos. Entonces, primero está buenísimo que le repreguntes, ¿vos qué sabés? Entonces indagás el saber previo de ese pequeñito, esa pequeñita que te está preguntando, porque muchas veces preguntan y quieren saber algo que en realidad vos avanzaste, che, con la información y empezás a hablar, y en realidad te estaban preguntando otra cosa, o bueno, vos te embarullaste con la información. Está bueno repreguntar siempre para saber de dónde partimos. Y claro, como dijimos antes, la información la vamos a ir dando de una manera gradual y va a depender de la edad.
Pero siempre con la verdad.
Siempre con la verdad. Esto es importante. Siempre con la verdad. ¿Para qué vamos a inventar? Y podemos hablar de dos cuerpos que se besan, se quieren mucho, cada familia elegirá, ¿no? Si es decir, si se quieren, en realidad se gustan, se dan muchos besos, muchas veces están desnudos esos cuerpos, y cómo llega, estamos hablando de cómo llegan los bebés a la panza, ¿no? Y en un, bueno, estos cuerpos se unen y se produce una unión. Y vamos a esperar 9 meses para ver ese bebé. Pero a ver, esto es una explicación para bien, bien peques. Fíjense que hablamos de primeras infancias, pero en el libro hay una explicación que es más adelantada, que no se las voy a decir porque es la verdad. O sea, es bien concreto, ¿no? El pene, la vagina, lo que sí hablamos, por ejemplo, del semen, nosotras decimos, bueno, como un slime, ¿no? Que es algo bien concreto que ellos conocen.
Sí, como que hablar en su idioma.
Del óvulo como una pelotita de metegol, digamos, tratamos de acercarlos de una manera más concreta, pero eso siempre lo vamos a hacer de una manera gradual y depende el niño y la niña.
Claro. Bueno, Ceci, yo te quiero agradecer y un montón, y la verdad, nos aportaste un montón de información súper interesante.
Seguramente la vamos a invitar en cualquier otra tarde para hablar de estos y otros temas, porque la verdad que clarísimo y muy disfrutable esta charla.
La verdad cuando que sí. Quieran. Bueno, Martín y Vanessa, les mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por este espacio.
A vos.
Un abrazo grande, Cecilia, y volvemos a hablar contigo en cualquier momento, ¿eh?
Muchísimas gracias. Chao, Uruguay. Chao a todos. Chao, gracias.